Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así ya estamos en contacto con Pancho Aravena, también con nuestro entrevistado de esta tarde. Pancho, ¿cómo estás? Un abrazo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo?
Todo bien por acá, muchas gracias.
Oye, hoy día vamos a tratar un tema bien, bueno, como siempre, bien interesante. A mí me sorprendió muchísimo esta investigación. Es una investigación que tiene que ver con anticuerpos extraídos de alpacas, como una de las vías, una de las tantas caminos que se han explorado para buscar maneras, ya sea terapias o otras maneras de proteger al cuerpo o de ayudar al cuerpo humano a sortear el desafío del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca el COVID-19. En el Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral están trabajando con anticuerpos de alpacas, porque fíjate que, lo acabo de aprender, por cierto, son estos anticuerpos, los anticuerpos de las llamas y los camélidos, son más simples que los anticuerpos de otros mamíferos, y eso hace que a la hora de pensar en aplicaciones en humanos, es más fácil, ya sea la extracción como la multiplicación, ¿cierto? La replicación de esos anticuerpos pensando eventualmente en una solución farmacológica. Para explicarnos todo esto y contarnos de esta investigación, estamos al contacto con el doctor Alejandro Rojas. Él es jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral, es investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso CISNE de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola Francisco, hola Polo, muchas gracias por esta invitación.
Hola Alejandro, encantado.
Partamos, Alejandro, por trazar, digamos, la conexión, ¿no? ¿En qué momento y por qué, qué tan tradicional o no tradicional es mirar y fijarse en los anticuerpos extraídos de alpacas para pensar en cómo proteger al cuerpo humano contra el coronavirus SARS-CoV-2?
Mira, la verdad es que esto no es nuevo. Se lleva más de 25 años que un investigador en Bélgica descubre de que los anticuerpos de los camélidos son muchísimo más simples y de alguna forma se les puede robar esa información genética a los camélidos para poder producir anticuerpos con usos terapéuticos. Entonces ya hay mucho camino recorrido. Yo estuve trabajando durante mi último año de postdoctorado en Reino Unido en anticuerpos de camélidos para otros fines. Y cuando volví a Chile, hace ya 4 años, se nos ocurrió implementar esta tecnología que desafortunadamente nadie la estaba utilizando en Chile. Entonces implementamos la plataforma y de alguna forma recibimos este regalo de la naturaleza, que son las alpacas y los camélidos latinoamericanos, y montamos una plataforma para luchar contra virus emergente, ya hace 4 años.
Y eso es este desarrollo se están aplicando ya a nivel mundial, digamos, se están utilizando estos anticuerpos para enfermedades específicas, para algún tipo de virus, de bacterias específicos.
O sea, hay más de 100 anticuerpos de alpaca, uh-huh, se llama, de camello, contra distintos tipos de enfermedades, muchos de estos inmunorreguladores, de un tema muy particular, que fue un trabajo muy bonito, de un grupo en Bélgica que trabajó contra el virus sincicial humano, y la vía de administración que utilizaron fue la nariz, un nebulizador antiviral.
¿Ya? ¿Y eso para qué enfermedad en específico?
Era para el virus sincicial, ¿no es cierto? Claro, virus sincicial que genera la mayor parte de las hospitalizaciones en niños. Ajá. Y imagínate, un inhalador que es como un puff, como el que usa la gente asmática, pero que en vez de traer salbutamol, trae un anticuerpo que llega a la vía aérea, se introduce en el pulmón y recubre a los virus para que estos no puedan replicar. Eso bajó más de 10.000 veces la carga del virus en los pulmones. Entonces, nosotros, hace ya años, estamos intentando desarrollar una estrategia parecida contra el virus Hanta. Y cuando aparece el outbreak del virus E, del coronavirus, lo que hicimos fue rápidamente utilizar la tecnología que habíamos desarrollado para implementarla en contra del coronavirus y de forma muy satisfactoria.
¿Cómo? Dale, Pancho.
No, dale tú, Polo.
Sí, ¿cómo funciona esto? Porque claro, uno lo que se le viene a la mente es la utilización de los anticuerpos de en este caso de un animal, ¿no es cierto? Para ser utilizado por parte del organismo humano, pero uno entiende que el anticuerpo es específico, digamos, es único para la enfermedad, ¿no? Para cada una de las enfermedades. ¿Cómo funciona esto? ¿Este es simplemente como el vehículo, estos anticuerpos de los camélidos, o ellos tienen en su propio organismo la misma enfermedad?
Mira, en general, por ejemplo, aquí yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una son las vacunas, y cuando uno se vacuna, lo que hace es estimular al propio sistema inmune para producir un anticuerpo que va a proteger de la infección viral. Uh-huh. Y lo que sucede hoy día es que nadie tiene anticuerpos contra coronavirus porque la enfermedad es nueva. Entonces, cuando una persona se infecta y empieza a replicar el virus, ya es muy tarde, no alcanza el sistema inmune a posicionar, a producir los anticuerpos que lo protejan. Lo que estamos haciendo acá es darle esa tarea a una alpaca, que lo que hizo fue producir una respuesta inmune. Para eso lo que hicimos fue inmunizarla. Le colocamos un pedacito no infectivo, un virus atenuado, digamos, un pedacito, uh-huh, a la alpaca como una vacuna. Posteriormente, yeah, sacamos los genes que producen esa inmunidad a partir de una gotita de sangre, y ese anticuerpo lo logramos producir ahora en un estanque, como puede ser un estanque en los cuales se producen cervezas de estos bioreactores. Y lo podemos producir ahora no en la alpaca, sino que en una bacteria de forma ilimitada. O sea que de alguna forma le sacamos el gen que la alpaca ya desarrolló para protegerse del virus, y ahora se lo podemos entregar, pero hecho anticuerpo, a una persona que ya está cursando la enfermedad. Y lo otro que quiero mencionar, que siempre nos preguntan, es qué le pasa a la alpaca. Porque, claro, la alpaca, yo siempre digo, son como los gatos, todos nos gustan los gatos y las alpacas. Entonces, el tema es que la alpaca, lo que se le hace, siempre muy controlado, y todo, digamos, regulado por tres veterinarios que están a cargo del bienestar animal, se le saca una gota de sangre. Pero de una gotita de sangre hay millones de moléculas de anticuerpos. Entonces, después de que se saca la gotita de sangre, la alpaca se va de vacaciones 2 años. Y de hecho tiene Instagram, se llama Alpaca Buda, con 12 días ya, para que la vean, porque está ahí, la pueden ver, y pueden ver, la estamos utilizando un poco para que ella cuente su historia de cómo se producen los anticuerpos y cómo se vincula un poco con nuestra investigación.
Alejandro, te quería preguntar, ¿cuál es el camino de este principio, ¿no? De observar que hay un potencial en estos anticuerpos obtenidos de la alpaca, a una eventual terapia? Porque entiendo que aquí involucra no solamente un tiempo de trabajo, sino que hay gran cantidad de fondos, ¿no? ¿En qué se deben gastar los fondos? ¿Cuál es el camino que debe seguir el principio para llegar a la acción eventualmente?
Mira, nosotros estamos llegando al máximo de lo que nosotros podemos llegar a hacer con las condiciones en las cuales trabajamos y con una red extensa de colaboradores internacionales. Y nuestro tope va a ser demostrar que el anticuerpo de alpaca, humanizado, porque igual hay que tratar de que se parezca más a un anticuerpo humano, neutraliza el virus de forma eficiente. Sabemos que neutraliza. Sabemos que tiene la mejor afinidad del mundo con la proteína Spike, que es la proteína que recubre el virus. Y sabemos, digamos, que se puede escalar, se puede producir en cantidades muy, muy altas. Pero llegado a ese punto, donde nosotros demostramos, 2 o 3 semanas más, de que la persona humanizada logra neutralizar, los pasos siguientes son muy costosos. Porque en adelante se requiere producirlo en condiciones, se llama de buenas prácticas de manufactura. Significa que es inyectable, que no le va a hacer daño a alguien porque está produciendo las mejores condiciones de productos clínicos, como un medicamento. Hay que probar que no sea tóxico, y eso hay que hacerlo sí o sí, porque nadie va a querer que le administremos algo a alguien si no ha sido probado, digamos, que en animales de experimentación o en ensayos de toxicidad. Y después se implementa como un ensayo clínico. Estamos hablando de cerca de $2 millones, y no hay ningún fondo nacional competitivo, digamos, concursable o no concursable, que aporte esos fondos. Y lamentablemente tampoco hemos tenido mucha llegada con el gobierno, ¿no? Ni el ministro de Ciencia nos ha escuchado, ni el ministro de Salud nos ha escuchado. Y la verdad es que ahora estamos pensando incluso en vender la tecnología a Estados Unidos, porque allá probablemente sí la van a poder desarrollar, y acá nosotros estamos llegando al borde de nuestras capacidades.
¿Y cuál es el, en ese sentido, el paso siguiente para poder entender bien qué es lo que viene y en qué se tendría que invertir en definitiva en caso de conseguir efectivamente ese dinero, ¿no es cierto? Esos 2 millones de dólares. Les recuerdo, estamos conversando con Alejandro Rojas, que es ingeniero en biotecnología molecular, doctor en bioquímica y jefe del laboratorio de biotecnología médica de la Universidad Austral. Alejandro.
Claro, mira, así bien en detalle, necesitamos 400 mil dólares para producirlo en calidad inyectable y probar que no sea tóxico. Después necesitamos 1 millón de dólares para producir 100 dosis para poder hacer un estudio clínico en paciente. Y el estudio clínico en paciente, que tiene que tener todas las características de un estudio clínico, cuesta alrededor de 1 millón de dólares. O sea, esos son los montos en los cuales estamos necesitando para poder seguir adelante. Y esos montos los tienen las compañías farmacéuticas que trabajan estos temas. Porque, claro, ellos invierten en muchos temas y con uno que salga a la luz, ellos recuperan los gastos. Pero en este caso, para poder desarrollar esto hacia un estudio clínico y realmente que llegue a ver pacientes, son procesos caros y que necesitan hacerse con todas las garantías de un internacionales, de que realmente se haga bajo las mejores condiciones que aseguren que lo que sea administrado a un paciente sea seguro y bueno.
Alejandro, ¿y en qué consiste la colaboración que actualmente tienen con una compañía alemana? Y entiendo que también tienen contemplado trabajar con científicos canadienses, ¿es así?
Mira, nosotros, yo siempre digo, o sea, más vale tener amigos que tener plata, porque la verdad es que, no sé, yo hice mi doctorado en Alemania, después hice 2 postdoctorados en Escocia, en el Reino Unido, y en esos tiempos trabajamos hasta tarde con mucha gente, muchos indios, chinos, alemanes, ingleses. Y ahora toda esa gente con la que yo salía a tomar una cerveza de vez en cuando, que vamos trabajando esta tarde, son encargados del laboratorio de virología en Berlín, encargados de la proteómica en Asia. Y en general generamos una red de colaboración que es muy valiosa. Y es esa la red que nosotros hemos tratado de explotar. Entonces, en Alemania, por ejemplo, estamos trabajando con una compañía para producir anticuerpos humanizados del lugar donde yo me doctoré. Estamos haciendo la cristalografía, o sea, estamos haciendo la estructura molecular de cómo es que esta molécula se pega a esta otra en el Charité en Berlín, también con un colega. Estamos con Canadá, con la persona que desarrolló la vacuna contra el virus Ébola, con Gary Covinder. Con él estamos probando que este anticuerpo efectivamente bloquea no solo una cepa viral, sino que muchas cepas virales de diferentes partes del mundo y que los neutraliza de forma efectiva. Estamos también probando esto en Australia con un grupo de colaboradores de la Universidad de Queensland. Estamos trabajando con Dinamarca, con España, realmente, y con Asia sobre todo, con Corea. Yo en particular soy miembro de la Comisión Coreana contra Enfermedades Emergentes, y de ello incluso recibimos financiamiento, pero del Ministerio de Ciencia y Tecnología coreano, no desde acá.
Las curiosidades del desarrollo científico también, y bueno, y de nuestra finalmente también de nuestro subdesarrollo científico, desgraciadamente, pese que ha avanzado mucho, hay que reconocerlo, pero de todas maneras seguimos en deuda en muchos aspectos, porque claro, cuando tú hablas de 2 millones de dólares, cuando lo que se invierte en otras partes del mundo en desarrollo de este tipo de avances, ¿no es cierto?, son cientos de millones de dólares. Estamos hablando de dimensiones muy distintas. Pero te quería, más allá de la investigación misma dirigida, digamos, hacia el desarrollo de estos anticuerpos, te quería preguntar por un poco lo que te ha llamado la atención del estudio de este propio virus, ¿ah?, del SARS-CoV-2. ¿Ah? ¿Qué características peculiares tiene que lo hacen finalmente, que lo han hecho tan insidioso en nuestra sociedad, en nuestras comunidades?
Claro, yo creo que estos virus han existido muchas veces en la historia. Si uno mira la fiebre española, si uno mira, no sé, la peste negra, han habido muchas pandemias. El tema está, o de hecho el brote reciente, el SARS-1, el de Ébola en África. Sin embargo, se tienen que combinar dos cosas. Se tiene que combinar que sean virus muy infectivos y que no sean tan letales. Porque, por ejemplo, un virus Ébola te puede hacer un desarrollo viral en 3 días. Por lo tanto, la gente que sufre de Ébola se siente mal rápidamente y no tiene esa posibilidad de viajar largas distancias y contaminar a la gente que va en su camino. ¿Sí? Entonces, pero claro, y esta capacidad que tenemos hoy día en el mundo globalizado, donde la gente tiene mucha movilidad, ha jugado una muy mala pasada, digamos, a que el virus se esparza rápidamente por el mundo. Pero fíjate que hay una particularidad que a mí me gustaría hacer un llamado también a la gente que está escuchando, y esto ha sucedido también a nivel local. Fíjense que uno le echa la culpa a los murciélagos. Los murciélagos son además animales que controlan muchas plagas. Fíjense que el virus ANTA, el año 2018, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, generó un brote en Epuyén, en Argentina, que a partir de un caso se contaminaron 5 personas en una fiesta, que terminó contaminando 34 y de las cuales se murieron 11. Era una versión del virus ANTA que logró contaminar a 3 personas en un taxi. O sea, tenemos una posibilidad de outbreak, o sea, de una epidemia, no solo en Asia, sino que también dentro de nuestro ecosistema, nuestra geografía. Y todas esas cosas merecen el estudio y merece tener mucho cuidado, sobre todo ahora que empieza la temporada de verano, y ustedes van a ver que uno de los problemas que se nos puede presentar es que un brote de ANTA surja escondido bajo el brote de COVID. O que una persona que tenga ANTA, que le diga, no, usted tiene fiebre, pero no tiene síndrome respiratorio, quédese en su casa. Pero si esa persona se queda en su casa y presenta síndrome respiratorio, esa persona va a estar en una muy mala condición, porque el ANTA es mucho más letal que el virus del COVID-19. Entonces, para las personas que viven en zonas de riesgo, es muy importante considerar que no solo existe COVID, que también existen otros virus que pueden ser de riesgo y que tienen que atenderse con el servicio de salud correspondiente.
Alejandro, ¿y qué podemos aprender entonces? ¿O hay algo que se pueda aprovechar, más allá del evidente avance y beneficio que significaría que, por ejemplo, tu investigación ahora con anticuerpos de alpaca, pensando en SARS-CoV-2, llegara a éxito, ¿cierto? Que llegara a un tratamiento farmacológico. En esas etapas iniciales, en las conclusiones iniciales, que te permiten orientar la investigación, ¿cuánto crees tú que nos puede o que podría servir para aplicarlo, el mismo principio, a otros virus, a otras enfermedades, pensando en otra de las grandes preocupaciones que está, digamos, presente, que es qué viene después del SARS-CoV-2, ¿no? ¿Cuáles son las próximas pandemias?
Claro, mira, parte un poco de esto, en realidad ya de alguna forma sucedió, porque nosotros no estábamos trabajando en el SARS-CoV-2. Claro. La plataforma que implementamos fue para trabajar en ANTA. Y toda la tecnología que desarrollamos para que en 3 meses tuviéramos uno de los mejores anticuerpos contra el coronavirus fue la que veníamos desarrollando para ANTA. Y somos flexibles. También trabajamos cuando hubo el brote de Coxsackie Burnetii el año antepasado, 2017. Un brote de fiebre Q, 300 personas con un síndrome respiratorio inusual en el sur del país, transmitido por las vacas. También tuvimos la posibilidad de desarrollar anticuerpos.
Alejandro, ¿cuál es finalmente la proyección la proyección más realista, digamos, del trabajo que ustedes están haciendo, más allá de obviamente de los deseos y de las expectativas que ustedes tienen para poder efectivamente llegar a convertir este avance, este adelanto en algún tipo de terapia aplicable?
Claro, mira. Lo primero es que en realidad esto, imagínate, esto es como un anticuerpo, es como un pegamento. Entonces tenemos algo que se puede pegar de forma muy eficiente al virus, pero ese que nosotros tenemos, digamos, que hemos reportado en una publicación, es uno de 30. Tenemos 30 anticuerpos contra el coronavirus. Y de esto hay 2 o 3 que son muy buenos. Entonces, este pegamento se puede usar, como les comentaba, idealmente para poder hacer una terapia de neutralización, que es lo que estamos intentando impulsar. Pero a su vez, hoy día lo licenciamos a una empresa alemana para poder poner a disposición del mundo como una herramienta biotecnológica. Y por otro lado, estamos trabajando con empresas coreanas para poder hacer estudios de factibilidad para desarrollar kits rápidos de antígeno, un kit de saliva, por ejemplo, o un palito que uno lo coloque por la garganta o por la boca y que se coloree, por ejemplo, si es que tú tienes o no tienes contaminación por coronavirus. O sea que hay muchas otras áreas de desarrollo, y esas les menciono, pero hay otras 2 o 3 que todavía son confidenciales porque son muy innovadoras, que también están siendo aplicados, digamos, de anticuerpo para poder aportar en la detección de superficie, en determinar dónde está el virus en el cuerpo, cosas por el estilo. Y bueno, y lo otro es que igual hemos generado una muy buena relación, como me olvidó decirle Francisco, con Australia. Tenemos ahora en la línea de trabajo virus como el Nipah, que hace poco hubo un brote, digamos, en Asia, el Lassa, el ébola, el Zika y un montón de otros virus que tenemos ya en la línea de trabajo, dado que nuestra investigación levantó mucho interés, para poder empezar a generar herramientas que en un futuro nos protejan de antemano, digamos, de forma profiláctica, de lo que podría ser un brote de algún otro virus.
Bueno, esperamos tener noticias luego entonces de estos avances. Le queremos agradecer muchísimo a Alejandro Rojas, jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral y también investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, Alejandro, que esté muy bien.
Muchas gracias.
No, gracias a usted por esta tremenda oportunidad.